Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos ya a día miércoles 8 de septiembre, un lindo día hemos tenido hoy día en Santiago, muy helado, eso sí, en la mañana. Un grado teníamos, tempranito, tipo 7:30 de la mañana, un grado nomás. Harto frío, pero ahora muy agradable, una tardecita bien agradable aquí en la ciudad de Santiago, luminosa, con mucho sol, bonito. Bueno, estamos también en el canal 665 de BTR, nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente todo disponible para ustedes, incluidos, por supuesto, nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy estaremos con Fabio Costa, el librero, y sus recomendaciones para buena lectura. Y también tenemos una gran invitada. Tenemos el honor de recibir acá en el programa a la astrónoma María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 1997. También el año 96, un año antes había obtenido la cátedra presidencial en ciencias. Ella es doctora en astrofísica de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, en postdoctorada en el Observatorio Astronómico de Trieste en Italia, conocidísima también de todos ustedes, gran divulgadora científica, mujer que la verdad que ha hecho un aporte tremendo en la ciencia y más allá de la ciencia también, en términos de la demostración de la valía que pueden tener las mujeres en todos, absolutamente todos los ámbitos, incluidos aquellos que durante tanto tiempo fueron coto exclusivo de los hombres. María Teresa Ruiz además está publicando, por eso la hemos invitado. Siempre hay razones para invitarla, pero en esta oportunidad hay una muy concreta, que es la publicación de un nuevo libro que se llama El Sol, conviviendo con una estrella. Ella había publicado hace algunos años otro libro de divulgación que es Hijos de las Estrellas, y ahora publica este referido al Sol, que de alguna manera surge como respuesta o inspirado por el eclipse solar total que ocurrió el 2 de julio del año 2019, y que fue visible especialmente allá en el norte de nuestro país, en la región de Coquimbo en particular. Un eclipse que en realidad llamó la atención, obviamente, de todo el mundo. Tuvo características bien particulares, bien especiales, fue muy con mucha cobertura también. La verdad que generó un impacto importante. Y bueno, ella decidió entonces hablar acerca del Sol. Un astro que parece tan sencillo en términos de su presencia y su impacto, ¿no es cierto? Claro, obviamente fundamental para la vida en la Tierra, pero es un astro absolutamente, y es un objeto del universo, del espacio, completamente complejo, interesantísimo, con características que ella describe además en un lenguaje muy accesible. Pero siempre con siempre hay una dificultad en los temas científicos, en los temas astronómicos o astrofísicos. Pero la verdad que es muy, muy accesible para todos nosotros. Así que María Teresa Ruiz es nuestra invitada de esta tarde aquí en Aire Fresco. Y partimos, como siempre, con la actualidad de la mano de María José Soto. ¿Cómo está, José?
Bien,
todo bien, gracias. ¿Te escucha
ahí
o no?
Sí, ahí te escucho. Hablemos de Piñera. Presidente Piñera,
¿qué pasó? Sí. Bueno, el presidente Piñera está de gira.
Está de gira por Europa.
En Europa, exactamente.
Claro. España, sí. Francia, ahora Roma, Reino Unido. Después va a volver a Santiago, después va a volver a Estados Unidos, también a la cumbre de Naciones Unidas en Nueva York. Está aprovechando, digamos, de reanudar varias giras que tenía un poco paralizadas. Y en el marco de esa gira, claro, yo te decía, estuvo en España, se reunió con varias autoridades de allá, y salió una publicación de un diario español de allá, que es muy tradicional. Allá se habla que es un diario muy cercano a la monarquía, que es el ABC. uno de los más conservadores de España, editorialmente muy cercano a el mundo conservador y de corte conservador, por ejemplo, no sé, pues ellos se posicionan editorialmente contra el aborto, tienen un montón de posturas y declaraciones de principios que lo hacen un diario conservador. Y en ese, ¿por qué quiero hacer ese marco? Porque en ese marco es que hoy día ABC, pero en su sección de gente, que es como una especie de farándula, las secciones de gente de los diarios españoles en general, farándula ya sea de cantantes, ya sea de gente de las monarquías de distintos países europeos, del reality, es, lo juntan todo, digamos, eso es gente normalmente. Bueno, en esa sección de gente del diario ABC se publica una nota de Piñera que ha dado vuelta acá en Chile harto, en las redes sociales, etcétera, que habla del matrimonio del presidente Sebastián Piñera. Titula que el matrimonio, de hecho quiero decirte el titular exacto: Cecilia Morel y Sebastián Piñera, un matrimonio en jaque. Ese es el título, para decir un poco que la ausencia de la primera dama a la gira en Europa se debe a problemas de matrimonio que han tenido, una suerte de quiebre. Plantean que, bueno, como dice el título, que el matrimonio está en jaque, y dice el diario, y acá empiezo a citar: atrás han quedado aquellos días en que el equipo presidencial o el propio Piñera pedía que su mujer asistiese a todos sus actos, dada su popularidad. Además, no plantea que en el fondo no fue a la gira porque están separados, porque están distanciados. Ahora, en La Moneda ellos dicen que no es así. Dicen que de hecho ella se quedó acá en Santiago porque está junto a un familiar, una persona muy cercana que está con una enfermedad muy grave. Y está apoyando. Esa es la explicación que se da oficial, digamos. Y que no consigna tampoco a veces, claramente a veces va a ser su nota. Por lo menos La Moneda no la llamó. Pone como ejemplo, por ejemplo, respecto de Morel. Recuerda que Morel se encargó de criar, acá cito de nuevo, se encargó de criar a sus 4 hijos y recuperó su faceta profesional trabajando con jóvenes drogadictos, montando una fundación. Cuando cumplió 50 años, el matrimonio, en 2004, el matrimonio se dio un tiempo. Cecilia se fue a París a vivir con su hermana mayor. Eso es cierto, digamos, es parte de la historia. Algunos medios apuntan a que la primera dama hace su vida actualmente por libre y que de separarse lo hará cuando finalice este segundo mandato de su marido. Y es que ahora no es buen momento, ya que Cecilia no goza de la popularidad de antaño. Recordando dos puntos que fueron muy cuestionados a la primera dama, que son cuando ella habló para el 18 de octubre, esta grabación que se filtró, que esto es una casi que una invasión alienígena a propósito de las protestas y todo eso. Y también otro episodio que fue cuestionado es el viaje en Miami del diciembre pasado, en medio de varias restricciones de la pandemia, que ella fue a Miami a comprar un poco, y de hecho es un poco maletera la nota diciendo que ella es muy coqueta porque jamás va a dejar de lado los malls. Es parte del relato que hace ABC en el fondo.
Es cagüinera la nota.
Sí, es bien cagüinera, es bien cagüinera. Sí. Claro, a nosotros nos pareció bien agresiva la nota porque tiene varios datos que primero no son tan reales y son bien gratuitos. Por ejemplo, hay un subtítulo que se llama hashtag Free Cecilia, que ella dice y plantea como varias descortesías que históricamente le ha hecho su marido. Plantea, dice: Cecilia nunca ha ocultado la descortesía de su marido, aunque tampoco la ha criticado, más bien la justifica hasta hoy. En una entrevista para su biografía no autorizada reconoció que en la primera cita Sebastián Piñera no le abrió la puerta del coche al bajarse, como se estilaba en esa época. Por ejemplo, otro dato: cuando su marido se presentó a la reelección en 2018, ella se desvivió por acompañarle para que consiguiese la victoria, a pesar de los desplantes públicos que dejaron en evidencia el desgaste de la pareja. O sea, hay un montón de declaraciones, ¿para qué la voy a leer entera? Pero hay un montón de declaraciones que son bien gratuitas, que en el fondo no es bien difícil que un periodista las sepa, porque además hablan de una relación muy personal. Tendría que ser la periodista que hizo la nota, que es Pilar Vidal, Pilar muy Vidal, cercana a la familia, digamos, para poder hacer estas declaraciones.
Ella es de hecho, es la editora de la sección Gente en el diario ABC, una periodista que dice que ya lleva más de 20 años en su labor como periodista. Dice que empezó en producción en la radio, se adentró en el mundo rosa, en LOC, El Mundo, uh-huh. Que no sé qué será LOC, L-O-C, de donde pasó a dirigir Jaleos, en el español, o sea, siempre secciones relacionadas, obviamente, al tema de la farándula. Lleva, dicen, Vocento 4 años al frente de la revista Corazón. ahora dirige la sección de gente en ABC.
Sí, ahora hay que aclarar que la sección, lo que decíamos al principio, las secciones de gente de la prensa española en general son muy duras, muy faranduleras, muy frívolas de condenar mucho, de criticar, mucho dato no chequeado. Mucha opinología, es muy común, independiente que uno diga, claro, ABC, pero ¿cómo ABC? Un diario tan conservador, digamos, tan reconocido en España, pero que también tiene, necesita hacer sus clics. Entonces, la sección de gente de ABC está un poco dedicada a eso, a que la gente haga el doble clic. De hecho, quedó en el diario ABC.es como la cuarta noticia más leída de la jornada, del día. Que claro, yo preguntaba hablar a la moneda, ¿viste que es la cuarta noticia mejor leída? Tratando de que me dijeran algo, me decían, esto es porque se metieron los chilenos a leer. Porque
puede claro, ser.
Uno es que tiene todo el puede sentido, ser, porque sí, ¿qué le van a importar a los españoles entrar a la vida de Sebastián Piñera? Que tampoco es como que, no sé, Sarkozy, no sé, una cosa como que uno pueda decir, o Boris Johnson o Donald Trump, que si, efectivamente sus vidas personales pueden generar así ese morbo. En el caso de Piñera y Morel no son presidentes como tan populares, así como que generen como el interés europeo. Entonces tiene todo el sentido que efectivamente se haya metido a la gente desde acá a ver el link. Y además que hubo notas a medios de comunicación acá que retuitearon harto.
Harto, claro,
digamos. Entonces, cuando hacían las notas, ponían el link de la nota. Entonces, claro,
eso aumentando seguro. Los
y evidentemente acá en Chile, si titulas con nota el quiebre del presidente de la primera dama, llama la atención, obviamente.
Ya, pero bueno, el contexto que tú pones de el tipo de o sea, cómo es la prensa rosa en España.
Sí, descarnadísima.
Y pese a que es el diario ABC, claro, de alguna forma las secciones del mundo rosa tienen otros estándares.
Sí.
Que no son los mismos estándares de rigor, bueno, no sé en el caso de ABC, pero en general los buenos diarios españoles tienen esos estándares. De ABC, yo siempre he admirado mucho su cobertura en temas científicos.
Amiga.
Es muy buena. Tenían de hecho una, no sé si existe todavía una, bueno, ahora tienen, claro, uno lo ve a través de internet, pero antiguamente había que verlo a través de uno lo veía en el diario mismo. Aquí llegaba por caso a Chile, en el caso yo lo leía porque, claro, llegaba al diario donde yo trabajaba, y así que ahí lo leía siempre, y era muy buena la cobertura, muy, o sea, como divulgación científica, la verdad que es más allá de lo que uno pueda opinar acerca de sus posturas editoriales y este conservadurismo del cual tú hablabas, pero claro, a los que les llama la atención que se salga de esos estándares, bueno, hay que tomar en consideración lo que decía la José en términos de cómo actúa efectivamente la prensa de farándula allá en España.
Exactamente, y no tiene mucho dato periodístico, tampoco no es muy relevante.
Cahuinera. Ya pues, y nosotros no estamos para cahuinera.
No, somos respetables.
Exactamente.
Solo queríamos aclarar la situación.
Ya vos, José, muchas gracias.
Un abrazo. Chao.
Oye, esta es una historia que hemos seguido acá en Aire Fresco. Para los que habitualmente escuchan este programa, les va a ser absolutamente familiar. Lo comentamos creo la semana pasada y la semana antepasada. ¿Se acuerdan de Jerónimo la Alpaca? Sí, pues Jerónimo la Alpaca. Esta alpaca que fue sacrificada por exigencia, no solo por exigencia, sino que por la propia mano de la autoridad de la autoridad ambiental y de salud veterinaria, una especie de SAG, ¿no es cierto? Es como el Servicio Agrícola y Ganadero del Reino Unido. Fue porque, y esto es la historia que les contamos desde un principio, ¿no es cierto?, a partir de la campaña que había comenzado su dueña, Helen McDonald, ¿no es cierto?, a propósito de la exigencia de sacrificio, o de la condena más bien al sacrificio que se le había impuesto a esta alpaca, que había sido importada esta alpaca, y que cuando llegó se le detectó, en un control, digamos, se le detectó tuberculosis bovina. Y al tener tuberculosis bovina, la orden, lo que está establecido según los protocolos, es que el animal tiene que ser sacrificado porque puede producir evidentemente contagios hacia otros animales y con eso generar algún tipo de incluso de epidemia de esta enfermedad que obviamente es muy grave. Bueno, el punto es que yo les había contado acerca de esta campaña, en primer lugar, estaban tratando de salvarla, finalmente la sacrificaron, eso fue la semana pasada. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, se le hizo una autopsia, un examen post-mortem, y dice Helen McDonald, la dueña de Jerónimo, la alpaca, que, de acuerdo con los antecedentes que ella tiene, Jerónimo no tenía tuberculosis bovina, estaba sano. Una cosa bien impactante. No, a ver, no es tan impactante en la medida en que ha habido otros casos anteriores en los cuales también los exámenes post-mortem han mostrado que los animales no tenían la enfermedad que se suponía que tenían, en particular la tuberculosis bovina. De acuerdo con esta nota que aparece en el diario The Independent, dice que Helen McDonald ha pedido al secretario de Medio Ambiente, George Justice, que renuncie a esto entre cánticos de partidarios del que estaban gritando asesino en una manifestación frente precisamente a las oficinas de este ministro. Ella, Helen McDonald, acusa a los funcionarios del gobierno de ocultarle cómo mataron al animal y cómo, dice, lo torturaron en su último viaje. Dominic Dyer, que es un activista, calificó la captura de Jerónimo como uno de los incidentes de delitos contra los animales más brutales en este país que jamás haya visto. Cuenta que hay una larga lista de personas que contribuyeron al tratamiento bárbaro de Jerónimo y que la estaban castigando a ella por atreverse a hacer frente a su dogma. Jerónimo fue víctima inocente de la arrogancia, la ignorancia y la codicia. Bueno, esta alpaca, como les decía, había dado negativo antes de ser importada el año 2017 desde Nueva Zelanda. No mostró síntomas en su momento, pero el organismo de agricultura, digamos, y el organismo de control agropecuario, que se llama DEFRA, allá en el Reino Unido, insistió en que había dado positivo, por lo que debía ser sacrificado. Finalmente, el 31 de agosto se llevó a Jerónimo hasta su muerte, después de una batalla que había llevado a Helen McDonald incluso ante la justicia. Ahora ella dice, Jerónimo fue una bendición para el mundo y se comprometió a luchar por él al asegurar que su legado perdurará para todos los animales. En todo caso, veterinario Ian McGill dijo que los funcionarios lucharon para capturar a Jerónimo y no habían podido ponerle un arnés de cabeza adecuado y que el animal estaba lleno de anticuerpos contra la tuberculosis bovina, lo que había causado un falso positivo, e insistió en que habían pedido hablar con los funcionarios, pero sus peticiones fueron rechazadas. La directora veterinaria Christine Middlemiss dijo que se encontraron varias lesiones similares a la tuberculosis de acuerdo con la práctica estándar. Ahora se están investigando más a fondo, pero de acuerdo con la dueña, con Helen McDonald, esa enfermedad no estaba presente en el animal. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Este es YouTube, Even Better Than the Real Thing.
Give me
Escuchábamos a YouTube con Even Better Than The Real Thing. A ver, una historia que es interesante, tiene que ver con la realeza, la monarquía japonesa, que es una monarquía muy, muy estricta, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la sucesión. Y la verdad es que la casa imperial japonesa todavía hoy día es reacia a cualquier cambio. Es considerada como la monarquía más conservadora de todo el mundo. Y claro, no se permite a las mujeres acceder al trono, lo que obviamente en muchos casos, ¿no es cierto?, puede ser, hay que pensar que son instituciones milenarias, y obviamente pasan muchas generaciones, y puede perfectamente darse el caso de una generación donde no haya mujeres, no haya hombres, digamos, que puedan acceder al trono. De hecho, el actual emperador, Naruhito, no tiene hijos, hombres, solo una hija. Y por eso, bueno, el heredero es su hermano. Esto obviamente que puede parecer, y es sin duda muy arcaico, y por lo mismo se están buscando en Japón soluciones para atacar este problema y modificar la situación. Y curiosamente, la solución no pasa por ampliar la sucesión a las mujeres, sino que se ha optado por otra cosa, por lo menos en teoría. Y hay un comité de expertos, fíjense, que ha planteado la idea de que se permitan las adopciones. Pero no se habla de adopciones en un sentido amplio del término, sino que entre las antiguas familias aristocráticas que comparten un antepasado en común con la familia imperial, que es el primer emperador de Japón, Jimmu. Y con eso, bueno, el descendiente que fuera adoptado también compartiría sangre con el emperador, ¿no es cierto? Ese emperador original, y no se rompería esta tradición que, como les decía, ya es milenaria. Es una propuesta que se ha hablado en varias ocasiones, pero ha sido ahora ante la situación de emergencia que existe por la avanzada edad del príncipe Itachi, que es hermano del antiguo emperador Akihito, el momento en que ha cobrado obviamente esta posibilidad más fuerza. Él sería el indicado para adoptar a alguno de estos descendientes, ya que detrás de Fumihito y su hijo es el siguiente en la línea. Ahora, obviamente hay muchas voces que abogan por que directamente se cambie la ley, que es otra de las posibilidades, y que se permita lo que parece bastante necesario y evidente a estas alturas, que las mujeres también puedan acceder al trono. Y esto solucionaría el problema sin necesidad de darse, por supuesto, tantas vueltas. Pero claro, el problema está en quienes defienden la tradición de la manera más estricta, más rígida, porque esto supondría una traición a la esencia por la que se ha regido la monarquía desde sus orígenes. Claro, son personas que en esa rigidez prefieren que las mujeres no accedan al trono, y que sí puede acceder al trono alguien que, claro, está emparentado, pero que no está en la línea directa de sucesión. O si lo está, está presente de manera tremendamente lejana. Oye, a ver, hay un personaje que se llama Aeri Yormani. Es un viajero en el tiempo. Y dice que viene del año 2714, o sea, en bastante adelante, a 2714. Y está aprovechando TikTok, estoy viendo esto en una nota que aparece en el Diario El Mundo, aprovechando TikTok, donde cuenta con 870.000 seguidores, para advertir a la humanidad de algunas inminentes catástrofes. Tres inminentes catástrofes, de hecho, que van a hacer cambiar el planeta. Imagínense. A ver, dice en sus videos las tres catástrofes van a ser ahora en septiembre, una de ellas coincidiendo con el vigésimo aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, el de 11 de septiembre, ¿no es cierto? Se cumple el próximo sábado este aniversario. No solo es un nuevo aniversario del golpe de Estado acá en Chile, sino que también un nuevo aniversario de los ataques tanto a las Torres Gemelas como al Pentágono. Y dice que este mismo año, o en lo que queda de él, habrá 8 personas que recibirán superpoderes de parte del Sol. A propósito del Sol, vamos a estar conversando en algunos minutos más. Vamos a preguntar a la profesora María Teresa Ruiz acerca de estas predicciones. No se sabe si estos superpoderes son para bien o para mal. Él dice que este señor Giormani, que le lleva una delantera en el tiempo a la humanidad de cerca de 700 años y que ha decidido regresar para contarnos hay un grupo de una raza de extraterrestres que van a llegar, que se llaman los Gnosics, que van a llegar a infiltrarse en los gobiernos y que el año 2024 tendremos una gran explosión nuclear. Ahora, hay algunas desgracias que pronostica este señor para una etapa más próxima. De hecho, el próximo sábado y también para el día 26 de septiembre. Lo que va a suceder el sábado, de acuerdo con este señor, es que un extraterrestre se va a llevar a 4.000 trabajadores calificados y niños al planeta Próxima B. Esto como resultado de la llegada de una especie hostil. Y el segundo desastre, 3 días después, y va a ser un super huracán de categoría 6. No hay de categoría, o sea, son 5 nomás las categorías. Este va a ser 6, imagínense. Que va a afectar a Carolina del Sur. El 14 de septiembre, el huracán más grande de la historia, dice, golpeará la costa este de Estados Unidos, lo que lo convierte en el primero de categoría 6. Sería entonces inédito. Y la tercera y última desgracia, quizá no entre dentro de la categoría de desgracia para algunos otros seres humanos, será que los chimpancés van a conseguir hablar. Sería lindo esto, como en el planeta de los simios. ¿Se acuerdan cuando, cómo se llama? César, ¿no? César se llama el chimpancé. Cuando se da vuelta, cuando van a golpear a otro de los monos, a uno de los chimpancés, y él se para en dos pies y grita ¡no! Bueno, después en la siguiente, en la saga, digamos, en la continuación de la saga, ya habla fluido, ¿verdad? Pero esa es la primera palabra que dice, no, como algunos niños. Bueno, va a haber una mutación entonces en las cuerdas vocales de los chimpancés, de acuerdo con esta teoría. A Eri Giormani, en su viaje de ida y vuelta por el tiempo, nos ha informado en todo caso de que una pandemia de coronavirus ha matado a más de 4.500.000 personas en el mundo. De eso parece que este señor en su minuto no se pudo enterar. Cosas que aparecen publicadas en los medios de comunicación del mundo. Vamos a hacer una pausa. Antes les quiero recordar varias cosas importantes. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por agencia de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
La Universidad San Sebastián acreditó 6 carreras del área de la salud en sus 4 sedes, con la agencia alemana ACAS. certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl. Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Ecoquilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestro proyecto en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Las sociedades evolucionan día a día y las distintas industrias deben reflexionar y adaptarse para sintonizar con las nuevas exigencias que éstas demandan. Bajo esta nueva mirada social nace el compromiso PRO de la Cámara Chilena de la Construcción. La iniciativa gremial a la que empresas como Acciona han adherido promueve un modelo de desarrollo empresarial sostenible que eleva los estándares de la industria para mejorar su relacionamiento con toda la cadena de valor. Herramientas como el protocolo sanitario COVID-19 y el manual de relacionamiento comunitario, incluidos en este compromiso, contribuyen a un crecimiento y desarrollo en armonía con todos los actores involucrados en los proyectos de construcción. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, Mitsubishi Motors, el motor oficial de Santiago 2023. Súbete a la ruta del evento multideportivo más grande de América y apoya a los atletas y paraatletas de Chile. Y sé parte del nuevo club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Ya estamos con nuestra invitada esta tarde. Como les decía, tenemos el honor de recibir nada menos que a una mujer que es Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 1997. Ella es astrónoma, doctora en astrofísica de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, astrónoma de la Universidad de Chile. Realizó un postdoctorado en el Observatorio Astronómico de Trieste en Italia y ha trabajado, bueno, en distintos lugares. Actualmente es profesora del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estamos al teléfono con María Teresa Ruiz, profesora. Gusto de saludarla. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Feliz de estar aquí en este programa.
No, muchísimas gracias por contestar nuestro llamado. Vamos a conversar acerca del Sol.
Oye, sí, qué bueno, ¿ah?
Sí, pues. El Sol conviviendo con una estrella, se llama este libro que acaba de ser publicado, un libro de editorial Debate, ¿no es cierto?
De Penguin.
Penguin Random House. Y habla acerca, obviamente, del Astro Rey. Astro Rey para nosotros, porque tal como usted describe en el libro, es más bien un astro modesto a nivel de la Vía Láctea, ¿no es cierto?, de nuestra galaxia, sino que a nivel del universo.
Sí, una estrella común y corriente, nos parece. Ni muy grande, ni, excepto que nosotros vivimos adentro del Sol. Y es como me decía una porque los antiguos como que tenían bien claro que el Sol era, pero un dios prácticamente. Y de repente con la modernidad se nos olvidó todo eso. Y tal vez porque lo reemplazamos por el calorcito, por la estufa de gas y la luz por LED, no sé, y como que el sol, no nos damos cuenta hasta qué punto dependemos 100% del sol, Pero además de que eso de dependemos, bueno, significa que el sol tiene su agenda, tiene su vida propia, que puede ser bastante compleja para los seres humanos y la tecnología que hoy día es parte importante de nuestra sociedad.
Interesante la manera como usted lo plantea cuando dice vivimos dentro del sol, porque claro, no es que, por lo que me parece a mí, no es que técnicamente estemos dentro, por supuesto, del sol, pero su influencia es tal en nuestro planeta que de alguna manera estamos incorporados a él, ¿no?
Bueno, estamos dentro el sol tiene varios ropajes, así la después de la fotósfera tiene la cromósfera y después tiene la corona solar, y la corona solar se extiende, esa cabellera que uno a veces se ve en los eclipses, durante el eclipse total, se extiende por todo el sistema solar. Entonces, de alguna manera estamos ahí dentro de su capa más externa, si tú quieres. No solo nosotros, todos los planetas. Así que, bueno, cualquier cosa que hace el sol nos llega directamente a nosotros. Y como decía, como que alguien, un amigo me decía, es como la vida misma, ¿no? Que a veces uno admira personajes lejanos, inalcanzables, como yo que miro las estrellas lejanas, que son súper interesantes porque nos enseñan muchas cosas, pero que no tienen una influencia inmediata en nuestra vida. Y tenemos esta estrella aquí atrás en nuestra espalda, en nuestro lado, arriba de nuestras cabezas todos los días, y no nos preocupamos de ella. Nos parece como impresionante, y lo mismo, ¿no? Uno tiene una persona súper valiosa al lado de uno y uno admira a lo mejor a todos los personajes mucho más lejanos.
Ahora, claro, es absolutamente cierto en la vida cotidiana, y probablemente para las personas normales, ¿no? Pero ¿qué pasa con el mundo de la ciencia? También usted, y particularmente de la astronomía, también considera que al sol de alguna manera se le da como por conocido, por sabido, sí, digamos, ¿sí?
Sí. Sí, es decir, yo estudié astronomía y te digo, el sol me lo deben haber pasado así en tres clases, no sé, en algún momento, no me acuerdo. Y la mayor parte de los astrónomos no saben mucho del sol, o nada. Y resulta que, bueno, lo que pasa es que estudiar el sol es súper complejo, es muy complicado. Los instrumentos para observar el sol no son los mismos que para observar las estrellas, las galaxias y otras cosas. Entonces, se necesita instrumental especial y bueno, hay pocos astrónomos solares comparados con astrónomos dedicados a otras áreas de la astronomía. Entonces, esto ha tomado como importancia al sol, y yo me empecé a entusiasmar por eso porque me di cuenta del impacto que puede tener la actividad solar en la Tierra. Y esto es algo que los países empezaron a, los que son más tecnológicos, empezaron a darse cuenta, ¿no? Que de repente la actividad solar les mataba 20 satélites de la defensa de Estados Unidos, ¿no? Y quedaban fritos. O aviones que no podían, les echaba a perder el sistema de navegación. Cuando llegan unas tormentas que vienen desde el sol, con campos magnéticos muy fuertes que desarreglan completamente el campo magnético terrestre y los GPS no funcionan.
Profesora, les recuerdo, estamos conversando con la astrónoma María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias Exactas, a propósito de su libro El Sol, conviviendo con una estrella. En el libro usted cuenta de alguna forma la trayectoria vital, ¿no es cierto?, del Sol.
La biografía.
La biografía. Claro, se dice, lo interesante está en los detalles, ¿no es cierto?, de esa, sí, de esa biografía. Pero es una biografía que va de alguna manera en la mitad de su existencia, alrededor de 5.000 millones de años, ¿no? Y por lo mismo usted lo que plantea es, bueno, tenemos harto tiempo para pensar a dónde nos vamos a ir, pero en algún minuto, en 5.000 millones de años más, no sabemos qué va a pasar, qué va a ser de todos nosotros, por supuesto, pero vamos a tener que buscar otro lugar donde vivir. Es decir, si la humanidad pretende eternizarse, no va a poder hacerlo aquí en la Tierra.
No, pero eso es mucho antes de 5.000 millones de años, ¿eh? Como en 900 millones de años más, ya no va a haber líquido en la superficie de la Tierra de ninguna especie. Vamos a parecernos a Venus, que tiene como 400 grados de temperatura en la superficie y una atmósfera, un efecto invernadero así galopante, porque tiene una atmósfera muy, muy densa. Si todo lo que tenía de líquido se le evaporó y está en la atmósfera. Y eso es porque el Sol, desde que nació, se ha ido poniendo cada vez un poquito más caliente y ha aumentado como 30% su temperatura, y eso va a seguir ocurriendo. Así que tenemos, no sé, unos 200 millones de años más o 100 millones de años más para pensar en una solución antes de que se acabe totalmente el agua y todos los líquidos en la superficie de la Tierra. ¿Qué? Ahora eso nos da tiempo, pues, ¿eh? Si uno piensa hace 100 años, ¿quién pensaría que uno podía estar así como estamos ahora, hablando por desde mi escritorio, hablando con gente por Zoom en China, en cualquier lado, ¿no? Es decir, hay tantas cosas que ni siquiera nos imaginamos y que están pasando.
Claro, los avances tecnológicos efectivamente nos permiten primero entender muchas cosas y por supuesto proyectar posibilidades que hasta hace muy poco tiempo eran inimaginadas, y uno puede pensar en lo que va a ocurrir si es que hemos llegado hasta este punto, lo que va a ocurrir también en algunos años más. En ese sentido, le quería preguntar, porque claro, uno dice, ok, 900 millones de años, ¿no es cierto? Habría que pensar qué pasaba en la Tierra hace 900 millones de años.
Sí,
y efectivamente las cosas, no, claro, las cosas cambian mucho, ¿no es cierto?
Sí.
Pero tenemos amenazas mucho más
hoy o mañana,
acuciantes, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo ve, cuál es el papel que juega en ese sentido el Sol? Porque algunos escépticos del cambio climático dicen, no, si esto es parte en buena medida de ciclos solares. ¿Cuál es lo que efectivamente se sabe con respecto a eso y qué papel puede estar jugando?
Mira, lo que se sabe del Sol es poquito. Por eso que yo hago este libro, creo que es un libro necesario, nada más que para levantar la mano y decir, ojo, hay que fijarse, hay que preocuparse, porque no podemos hacer nada. Esto como los terremotos, digamos, que uno no puede hacer nada, pero es bueno saber cuando... ¿Por qué se producen? ¿Dónde se producen? Esto es lo mismo, saber más. Nadie entiende muy bien cómo es la actividad solar. Según los astrónomos solares, bueno, han calculado que una de las armas que tiene el Sol para atacarnos son unos chorros de, bueno, rayos X, y de partículas de alta energía con un acelerador, así que llegan a la atmósfera de la Tierra, a la alta atmósfera, y producen reacciones químicas ahí, que pueden durar poco, no se entiende muy bien cuánto tiempo se demoran en recuperarse la atmósfera. Han hecho algunos cálculos para el ozono, pero no para otros elementos. Entonces, es muy difícil, es muy complejo. Hay gente que se dedica a calcular esas cosas, pero todo eso es un tema pendiente, digamos, de saber si hasta qué punto el Sol puede afectar, digamos, el clima. Yo creo que estando tan metidos dentro del Sol, siendo sometidos a estos ataques permanentes, no creo que esto sea totalmente inocuo. Yo creo que algo puede afectar para un lado o para otro, ya sea enfriar la atmósfera o calentarla más. Probablemente no es el único efecto, que el único culpable, digamos, de los efectos climáticos que vemos ahora. Pero en el pasado sí se han visto efectos que parecen coincidir, digamos, de momentos en que el Sol se ha tomado un descanso así, con prácticamente nada de actividad solar, y en la Tierra se producen, el clima cambia drásticamente y hace mucho frío, se congelan cosas que antes jamás se habían congelado, como el Támesis, o como el... Pasó eso entre 1645 y 1715, y se han visto que hay otras etapas en la historia de la Tierra que también ocurrió lo mismo. Y hasta hace los años 70 se descubrió que esto tenía relación también con los anillos de árboles, que eran particularmente alterados en la época en que ocurrió esto de que el Sol se tomó un descanso y no tuvo actividad solar, que esa actividad tiene un periodo de como 11 años. Entonces, no es tema fácil.
Claro, no es tema fácil. Uno, en ese sentido, tiene que incorporar, obviamente, todos los elementos para sacar conclusiones y más aún para definir políticas públicas, ¿no es cierto?, a nivel nacional o a nivel internacional. Pero ¿a usted le parece que en ese sentido falta investigación, falta ciencia para saber realmente dónde están las causas de la crisis climática? Que la crisis climática pareciera ser innegable, ¿no es cierto?
No, claro.
El tema es, bueno, ¿cuánto hay de la mano del hombre? ¿Qué porcentaje de ese efecto, de ese resultado está efectivamente motivado, causado por la mano del hombre? De acuerdo con el último informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, es incuestionable que detrás, efectivamente, en un porcentaje muy incidente, está la mano del hombre.
Claro, y por lo menos no ayuda, digamos. Sí, lo que está súper claro es que toda la contaminación que estamos tirando hacia la atmósfera está. Si hay un cambio que es un cambio natural, lo que estamos haciendo a los seres humanos es empeorarlo notablemente. Y así que en ese sentido está claro de que tenemos que cambiar nuestras forma y nuestras actividades, la forma de producir y de consumir, etcétera. Así que en eso, por lo menos, yo no tengo duda. Ahora, ¿cuánta investigación se está haciendo para ver qué otras cosas podrían estar influyendo? Yo creo que hay gente trabajando en eso, ¿eh? Ahora, yo no soy experta en ese tema, así que no sé, pero con el sol sé que, en general, lo que se ha encontrado es que podría tener un efecto de un cierto porcentaje, no sé, 10% o 20% en lo que está ocurriendo, pero pongámoslo siempre así como en condicional. Podría, porque nadie ha hecho el cálculo, nadie ha sido capaz de hacer un cálculo detallado y firme de cómo puede afectar estas distintas formas de manifestaciones de actividad solar en el clima, en la Tierra. Ahora, por primera vez hay cientos de satélites, no sé, muchas decenas, pero probablemente cientos de satélites mirando al sol en este momento, además de algunos telescopios terrestres, esperando que venga el próximo máximo solar, que está ahí a la vuelta de la esquina. Vamos saliendo de un mínimo y estamos yendo hacia un máximo en el 2023, por ahí, y cuando el sol ahí se va a poner realmente, o 2024 más bien, se va a poner muy activo. Y la gracia es que esta vez sí que lo están mirando, pero con todo detalle, de tal manera que cuando ocurran estas manifestaciones, poder estudiar bien el sol, cómo era justo antes, para poder predecir y decir, oh, está ocurriendo esto en el sol, así que ojo, puede que venga una eyección de plasma solar más o menos contundente y viene la trayectoria hacia la Tierra, así que, bueno, poner los satélites en modo seguro, poner limitar la aviación, es decir, preocuparse de que lo, si hace daño en la Tierra, sea el mínimo posible.
Esos efectos de un máximo solar son efectos puntuales como los que usted describe, ¿o hay efectos también de más largo plazo?
O sea, son siempre como pequeñas explosiones, o no tan pequeñas, en el sol. Entonces, uh-huh, de repente pueden durar varios días, de repente pueden durar unas horas. Pero, por ejemplo, en el año 89 hubo un periodo de varios meses en que el sol estuvo muy, muy activo y se produjeron varias instancias. Ahí fue cuando se quemó totalmente la central de electricidad de Quebec, por ejemplo, y quedaron los canadienses ahí congelados porque no había electricidad. Y le derritió los transformadores todas las líneas de conexión eléctrica dentro de Canadá. También ocurrió en New Jersey con esa misma tormenta. Y esa tormenta, por ejemplo, produjo corrosión en un gasoducto en Siberia, que transporta gas, que la electricidad que se produce en la superficie de la Tierra, inducida por estos campos magnéticos que vienen del Sol, produjo corrosión en estos tubos, y se produjo una filtración de gas que cuando pasó un tren que iba cargado con niños, yo no sé si te acuerdas de eso, yo me acordaba algo porque fue terrible, iban todos de vacaciones al Mar Negro y explotó el tren y murieron 700 personas, la mayor parte de ellos niños. Entonces, eso ya se aprendió, y por ejemplo el gasoducto que va por Alaska está hecho de otro material que no es susceptible a la corrosión por corriente eléctrica. Entonces, hay cosas que uno puede empezar a aprender para no... También hubo una eyección de materia de plasma solar hace poco, y las centrales eléctricas lo resistieron, porque ya saben que eso puede venir y tienen formas de protegerse. Entonces, te digo, lo que yo digo, ojo, hay que saber de esto porque hay que saber protegerse de esto.
Estamos conversando con la astrónoma María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias Exactas, a propósito de su nuevo libro, El Sol, conviviendo con una estrella. Profesora, quería hablar a propósito de estrellas. Hay varios científicos en nuestro país que han tenido durante los últimos años una celebridad importante. No quiero mencionar a muchos, pero el suyo es uno de esos casos. Una persona que ha tenido participación en los medios de comunicación, en la divulgación científica, también presentada muchas veces como un ejemplo de la participación, la incorporación de las mujeres en ámbitos donde hace muchos años, o algunos años en realidad, era muy escasa su presencia, ¿no es cierto? ¿Cómo lo toma eso usted? ¿Qué ejemplo o legado le interesa dejar en ese sentido?
Bueno,
no la estoy jubilando, por si acaso.
Medio jubilada estoy, ¿eh? pero en realidad una jubilación es como un poquito cambiar el foco de lo que uno hace nomás, pues sí, seguir haciendo cosas entretenidas, sino que lata. Pero yo creo, para mí me encanta, digamos, porque una de las cosas que yo he pretendido mostrar es que uno puede ser científico y que te vaya bien en eso de la ciencia, y además con mostrar que es lo más entretenido que hay, porque es como resolver puzzles permanentemente. Pero además, puede ser una persona normal. Yo encuentro que el mejor piropo que me pueden echar es que soy normal, digamos. No, una persona que, no sé, porque hace leceras, que de repente... Que tomo vacaciones, que tengo amigos, que voy al supermercado, que tengo hijos, que tengo hermanos, que tengo nietos ahora. No sé, pues que...
Que es un artista del bordado también.
La artista del bordado, sí, también, bueno. Para en mi intimidad también soy artesana. Pero yo creo que si uno muestra eso, hay una barrera que es muy importante que se cae, porque muchas niñas, sobre todo, veían a los modelos de científicos que eran todos hombres, y no solo hombres normales, pues eran unos hombres bien así como en las películas, y qué sé yo, siempre los científicos eran científicos locos, pues, un tipo así medio desasiado, ¿eh?, que no se acordaba bien si tenía hijos o si tenía familia. Y bueno, ¿qué chiquilla va a querer seguir ese ejemplo, ¿no? Entonces, mostrando que uno puede ser normal, entre comillas, Y ser científico, yo creo que fue importante. Y hoy día tenemos, por lo menos incluso en física y en astronomía también, un área donde casi no habían mujeres. Hoy día hay muchas chiquillas que están siguiendo esa carrera.
Claro.
Y lo que más me emociona es mi fan club de niñitas como de 6 años. A veces yo salgo en el libro de lectura, en alguna cosa. Entonces, la tarea que tienen es impersonarme, ¿eh? Y las mamás chochas me mandan, yo gozo, así que se lo agradezco. me mandan unos videos con su niñita así hablando, yo soy María Teresa Ruiz y qué sé yo. ¿Ah? Entonces digo, oh, ahí viene un tsunami de astrónomas, así
claro,
que
maravilloso. Ojo, y nosotros maravilloso. Hemos tenido además el privilegio de conversar con muchas de esas nuevas astrónomas y nuevas sí, científicas también acá en el programa, y claro, con un de un nivel, de una capacidad, de una formación espectacular. Profesora, sí. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá
hoy,
con nosotros.
Encantada, feliz. Ya, hasta luego.
Hasta luego, era la profesora María Teresa Ruiz, astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 97, y presentando El Sol conviviendo con una estrella. Ya nos vamos, viene Cartas Notables, edición Cartas Chilenas con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Nicolás Vial y Matías del Río, a las 8 Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ochea, y a las 20:30 horas Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy día ABBA, miren, con Arrival. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chau.
...1925... En Chile se funda Colo Colo y el poeta Vicente Huidobro es alzado como candidato presidencial por la Gran Convención de la Juventud Chilena.